Saber 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el primer Showtime de 2016, que es el capítulo 220 de nuestra historia. Y vamos a empezar, lo vamos a hacer enseguida, este 2016, recibiendo a uno de los grandes entrenadores del panorama europeo. Hoy, en Showtime, es Svetislav Pešić, el actual entrenador del Bayern que protagoniza nuestras charlas de baloncesto. ¡Ay, qué bien nos viene el cambio! Bueno, eso, insisto, será enseguida. Y después os vamos a explicar la historia que relaciona a David Bowie y el baloncesto. Una historia curiosa que queremos explicaros. Además, hay que poner la lupa en la Liga Endesa porque faltan solo dos jornadas para el corte de la Copa y quedan todavía 3 billetes para la cita que está, bueno, a la vuelta de la esquina, del próximo mes de febrero en La Coruña. Más, hemos quedado con una persona que sabe mucho, muchísimo de baloncesto. Es David Carro, que también es el representante de Rudy Fernández, y entendemos que es un buen momento para saber cómo está Rudy, cómo está después de esa operación de hernia discal. Además, en esta hora aproximadamente de baloncesto vais a encontrar la actualidad de la Euroliga, de la NBA, con el desembarco de Robert Sarver, el propietario de los Phoenix Suns, en Mallorca. Después vamos a preguntar allí, en Palma, con Jordi Jiménez. En la parte final del programa llegará Juan Arias para saber, a menos de un mes vista para la Copa de la Reina, cómo están los cuatro aspirantes a este primer título en el baloncesto femenino de 2016. Bueno, y también en este programa la Liga LEP y el Supermanager, con José Luis Gil. A ver qué locuras explicamos para arrancar el año. Y recordad que esperamos, queremos, deseamos vuestros comentarios en el muro de Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, y también en nuestra cuenta de Twitter, Cope Showtime, en uno de los dos, o en los dos, ¿por qué no? Este es el menú, esta es la propuesta. Showtime, capítulo 220, enseguida aquí es Svetislav Pešić.
En el capítulo anterior...
Es el primero de muchos. Sí, para el Madrid era importante un poco para reivindicarse frente a un equipo grande de verdad, con todas las de la ley, ¿no? Y demostrar que está. Es que ha estado a trancas y barrancas por la falta de pretemporada que no ha tenido. Nada más llegar a Madrid tuvo que jugar la primera semana, se jugó ya dos campeonatos. Los jugadores del Madrid no tienen ansia por jugar porque no han parado de jugar en ningún momento desde agosto del año 2014.
Hay una cosa fundamental para empezar a hablar del Barcelona, y es que este Barcelona se parece mucho más al dibujo que quiere siempre Xavi Pascual en sus equipos al del año pasado. Tiene un jugador que es un pegamento extraordinario, que es Pau Ribas. En ese sentido, yo creo que el Barcelona lo que nos está diciendo es que esta versión 2015-2016 es mucho, mucho más potente que el del año pasado.
La Provítola era el base titular con Marcelo Nicola en el Lietu Borritas. Marcelo Nicola salió por la puerta, hubo cambio de entrenador, ahora juega de dos, es suplente y evidentemente Lituania no está ni mucho menos a gusto. Tenía que negociar Estudiantes con el Lietu Borritas la salida de la Provítola. E insisto, puede ser el día clave hoy martes, es lo que me dice Carlos Prunes, y en Estudiantes piensan que para el domingo, la jornada del domingo, no, pero para el partido contra el Gipuzkoa Basket estuviera Nicolás la Provítola.
Favoritos, yo creo que soy un favorito, que es Fenerbahce, que creo que es el equipo de más entidad, de más profundidad de banquillo, que tiene el mejor entrenador, sin duda, Željko Obradović, y que ya estuvo en la Final Four el año pasado. A partir de ahí, veremos qué pasa con los demás, pero en principio, entre Cheska, Kinky, Madrid, Barcelona y Olympiacos, deben estar los cuatro equipos de playoff, con permiso de un Laboral Kucha, que seguro lo va a pelear.
Showtime.
Alemania, Múnich, Svetislav Pešić, hola, ¿qué tal?
Bien, Gracias, ¿qué tal?
Muy bien, todo bien por aquí. Gracias por atendernos en un gesto de normalidad, porque esta noche sé que tiene partido Bayern Ratio Farm de la Eurocup, segunda jornada en el Last 32. Hay que recordar que el conjunto alemán está encuadrado en el mismo grupo que el Bilbao Basket. Bueno, coach, ahora la Eurocup, pero quiero recordar que el Bayern, su equipo, se quedó a solo una victoria del top 16 de la Euroliga, ¿eh?
Estar entre 16 equipos en Europa, esto es no grande resultado. Si nosotros queríamos jugar top 16, pienso que jugamos esta temporada mejor que antes, porque ganamos dos partidos fuera contra Strasbourg, contra Hinky, jugamos dos partidos contra Fenerbahce en Madrid. Teníamos hasta último minuto oportunidad para ganar, decide un balón, en Belgrado, un partido decisiva, como todo el mundo sabe, es no fácil para jugar y para ganar, pero generalmente estamos contentos con equipo, con resultados, naturalmente, como todo el mundo se quería ganar siempre, pero claro, es no posible, porque especialmente en este año teníamos un grupo muy, muy, muy difícil con Madrid, con Himki, y vamos a ver, ahora es nueva competición, Europa Cup, y intentamos para mejorar.
Bueno, le deseamos toda la suerte al Bayern de Múnich. Oiga, coach, en general nos gusta el juego de los equipos alemanes. Es un juego alegre, atrevido, los pabellones están llenos. Desde su punto de vista, desde su opinión, ¿qué necesita el baloncesto alemán para ser más competitivo?
Tiempo. Se necesita tiempo. Paciencia en tiempo. Y en momentos, si no, puede esperar que otro equipo juega Final Four, por ejemplo, pero estamos equipos que están muy competitivos en Europa Cup, y como tú sabes, equipos como Alba, como Bayern y ahora como Bamberg, ellos todos los tres pueden jugar contra todos mejores equipos de Europa. A veces se gana, a veces no, pero es muy diferencia. Si comparar de tiempo, vamos a decir, hace 10 años, por ejemplo.
Sí.
Y Liga Alemania se mejora porque es buena organización y, como tú dices, pabellones son llenos, pero también televisiones ahora más que antes, equipos competitivos, todo en mi tiempo, en Alba, por ejemplo, hace 20 años nadie quería jugar en Europa competición, y ahora todos los equipos de Bundesliga son motivados para jugar también en Europa. Esta es una gran diferencia, y baloncesto aquí se mejora, y baloncesto ahora es más competitivo que antes.
Entiendo, más competitivo, pero se necesita tiempo. Oiga, una duda, bueno, una de las muchas dudas que tengo. ¿Era muy difícil, por no decir imposible, retener a Casey Rivers?
Esta situación, esta es buena pregunta. Pienso, primero decide el jugador.
Claro.
Esta es situación. En segundo, decide dinero. Dinero que él recibo de Madrid es más que nosotros teníamos, y pienso que Rivers decide desde dos razones: dinero, si es primero o segundo, no lo sé, eso se pregunta para él.
Bien.
Y naturalmente Madrid es Madrid, el primero Madrid juega Europa Liga, pero definitivamente Casey jugó aquí muy bien, y yo pienso que Casey fue muy contento jugar aquí y se mejora aquí. Esto es, no se puede discutir, pero esto es como siempre.
Bien.
Vamos a decir, profesional, deporte de profesional, se decide, y nosotros hace que si se va al Madrid, nosotros hemos ganado todos los partidos. Pero esto significa que se puede jugar también sin un jugador como Casey Rivers.
Queda clara la explicación. Oiga, se ha enfrentado usted al Real Madrid. Yo sé que usted sigue muy de cerca al Barcelona. ¿Cómo ve a los dos en esta Euroliga?
Barcelona se mejora. Barcelona juega muy bien como equipo. Como equipo es Barcelona es en momento uno equipo que es naturalmente siempre es Barça uno de favorito. Pero ahora como yo he visto algunos partidos me gusta mucho como equipo juega como equipo y pienso que Barcelona si juega próximo partido como antes ellos tienen muy grande oportunidad para jugar Final Four. Madrid up and down, arriba abajo desde diferentes razones. En último y pienso es razones que Jules no puede jugar y Rudy largo tiempo que no puede, es operado y sabes dos jugadores muy importantes para el concepto de Pablo Lasso y se no puede esperar. Naturalmente Real es un equipo completo, ellos tienen otros jugadores, pero Jul es Jul y Rudy es Rudy. Esto es una razón, pero pienso que Madrid, porque ellos ganado último año todos y poco cansado, ellos son poco cansados, pero temporada es larga, ahora especialmente como equipos Barça en Madrid no se decide ahora, se decide en abril o mayo, hay tiempo para mejorar.
Muy bien, voy acabando. Coach, dos cosas muy rápidas. ¿Cómo ha vivido usted, cómo se ha vivido allí el anuncio de Pep Guardiola que deja el Bayern de Múnich de fútbol?
Estoy muy triste, todos los son tristes, yo también, porque yo he pensado que Pep se queda aquí, un proyecto, un club más grande que en otros clubes, en mi opinión, en otros países. Él tenía aquí todos para su filosofía, como él quiere mejorar jugadores en equipo, pero esta es nueva motivación, nueva challenge para él. Él es el mejor año como entrenador y se tenía que entender que entrenador como Pep, él quiere intentar hacer otras cosas ahora en este momento su carrera como entrenador.
Bien, y la última, hay una guerra abierta entre la Euroliga y la FIBA por el control de las competiciones europeas. ¿Ha diseñado un nuevo modelo de Euroliga la actual competición? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión tiene desde su experiencia?
Mi experiencia me dice a veces nada. Yo no entiendo ambos conceptos. No lo sé qué es objetivo. ¿Qué tiene objetivo Europa Liga? ¿Qué tiene objetivo FIBA? Nosotros como la gente de baloncesto no entendemos el momento ambas competiciones. Yo, por ejemplo, no entiendo qué se quiere en futuro de mejorarse el baloncesto en Europa.
Queda muy claro, es la opinión de Svetislav Pesic, un lujo para este programa.
Como siempre.
Muy bien. Coach, pues le agradezco mucho estos minutos. Mucha suerte en la Bundesliga y sobre todo en ese partido. Es el más inminente del Bayern ante el Ratio Farm en la Eurocup. Desde España, gracias.
Gracias. Un abrazo. Chao.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
The song that plays.
Seguimos, Showtime, capítulo 220. Saludamos al profe de la COPE, el profe de Showtime, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Anda por aquí también Rubén Parra. Parrita, hola.
Hola, feliz año a todos.
Igualmente. Y José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal?
Ha tenido que morirse David Bowie para que suene música aceptable en este programa.
Para que después digáis que todo guionado, coartamos la libertad de la gente, alguno de vosotros. Bueno,
aviso, diga. El 2016 y yo no nos llevamos bien.
Ya de inicio, pues mira que llevas pocos días.
Y nos vamos a llevar peor.
Bueno, lo que sí que se lleva y nos gusta mucho y entendemos que casan muy bien es baloncesto y música. La banda sonora original, efectivamente, el rock de David Bowie. El genial y talentoso músico inglés que se ha ido a los 69 años, lo recuerdo por si alguien todavía no lo tiene claro, la culpa la tiene un cáncer y el mejor legado, su música. Y relacionamos en este arranque de programa, después de haber hablado con Svetislav Pesic, baloncesto y David Bowie, porque estuvo casado David Bowie con la que fue mujer de Spencer Haywood, que alguno se preguntará quién ha sido Spencer Haywood en el universo NBA, en el universo del baloncesto. Bueno, jugó 12 años en la NBA, ganó un anillo en 1980 con los Lakers, fue oro olímpico en el 68 y uno de los juguetes, Pani, rotos de la NBA por aquellos, bueno, problemas con las drogas que tuvo, ¿eh?
Sí, era uno de los jugadores, digamos, de los poster boys que explicaban cómo un jugador como él, de enorme talento, malgastó, y no, obviamente no era el primero, ni ha sido, ni será el último, malgastó su magnífica carrera, o malogró, mejor dicho, su magnífica carrera por el tema de las drogas, que recuerdo que antes de la llegada de David Stern al mando de la NBA, mismamente en el año 79, era una liga verdaderamente azotada por las drogas llamadas de recreo.
Hay que explicar alguna anécdota de Spencer Haywood. Fue uno de los primeros jugadores, Pani, que se enfrentó a la estructura de la NBA, llevando a la liga a los tribunales y, bueno, contraviniendo la norma que, recuerdo, impedía a un jugador dar el salto a la NBA si no había completado su formación universitaria.
Correcto. A partir de ahí, la NBA permitió a aquellos jugadores que provenían de familias muy, muy pobres, que estaban por debajo del umbral de la pobreza, en su mayoría familias afroamericanas, bueno, pues a esos jugadores que provenían de ese tipo de familias, sí les permitió acceder a la NBA. Era un jugador, bueno, rebelde en todos los sentidos y muy anárquico en el campo, pero repito, sobre todo muy castigado por el tema de las drogas.
Tuvo una incursión, quiero recordar, en el baloncesto europeo, en el Carrera de Venecia, y jugó y perdió aquella final de
aquella
la
final
Copa
histórica, Cora. Exacto, ¿sí? En la que Joe Galvin mete la canasta en el último segundo después de una repetición y de que los árbitros se fueran a discernir si estaba dentro de tiempo o fuera de tiempo. Dieron tiempo suplementario y en ese tiempo suplementario, en el espacio de un segundo, no llega. Joe Galvin le dio un gran título a la peña, entrenada por el difunto Manel Comas.
Efectivamente, que en el cielo esté. Primer título continental del actual Fiat Juventud. Explican, hablando de Spencer Haywood, Parrita, una anécdota, bueno, es macabra, que sumido en ese mundo de perdición de las drogas y al verse con un papel ya residual en los Lakers, insisto, en el equipo, en la franquicia con la que ganó el anillo, llegó a pensar en asesinar a su entrenador, que en aquella época era Paul Westhead.
Sí, bueno, la vida, toda la vida de Spencer Haywood es una montaña rusa tremenda, pero yo me quedo con la espectacularidad de su juego. Recordemos, fue MVP de la ABA, de la liga en la que mandaba por aquellos entonces el Dr. J antes de llegar a la NBA, y fue un jugador muy espectacular, pero siempre tuvo problemas porque de la cabeza no estaba muy bien. Y de hecho yo creo que su unión con Iman y los círculos que frecuentaba no le ayudaron en demasía a reconducir su camino.
Bueno, aquellos Lakers donde jugaba Spencer Haywood, aquellos Lakers de la temporada 79-80 con Kareem Abdul-Jabbar, un Magic Johnson que era rookie, hemos empezado hablando y escuchando a David Bowie para llegar a Spencer Haywood. En un ratito más de la NBA, ahora tenemos más cosas. Liga Endesa aquí en Showtime. ahora ponemos la lupa en la ACB, donde faltan, insisto, solo dos jornadas para el corte de la Copa. Recordad, van los ocho primeros clasificados siempre que el anfitrión esté dentro de esos ocho. Como no es el caso, porque el anfitrión es el Obradoiro, a pesar de que la Copa se va a jugar en La Coruña, ahora irían los siete primeros, marca el corte Andorra, más el Río Natura Monbus. Clasificados Valencia, Barcelona, Real Madrid y Baskonia, todos como cabezas de serie, con lo cual quedan tres plazas por repartir. A ver, con la mirada puesta en la Copa, Gil, más detalles, números, nombres propios que el pueblo debe conocer de cómo está la Liga Endesa ahora mismo.
Pues mira, a partir de los clasificados para abajo, Gran Canaria virtualmente dentro con 9 victorias. Hay un paquete de equipos con 7 victorias, Unicaja y Andorra, hasta ahí marcas el corte, efectivamente, por detrás Bilbao y Fuenlabrada, y con 6, Obradoiro, Murcia, Juventud y Manresa. ¿Por qué mencionamos a Obradoiro? Porque a pesar de ser equipo anfitrión y tener plaza garantizada con esa condición, pues puede hacer la puñeta o dejar de hacerla, ya lo veremos al final cuando se resuelva en materia de empates. Con todo este dibujo, habría que pensar que en las dos jornadas que quedan hasta ese corte de la Copa habría muchos duelos directos. Pues no, solo hay dos.
Ajá.
Y los dos afectan a Bilbao, que se enfrentará en las próximas jornadas a Manresa. Remotísimas opciones, vamos, milagro de milagros el que tendría que pasar para el conjunto catalán. Y a Obradoiro, al propio Obradoiro. El resto, cada cual va por su camino jugando frente a equipos que por arriba o por abajo ya no tienen nada que ver en cuanto a esa clasificación de Copa. ¿Eso qué nos da? Una combinatoria de 2 elevado a 16.
¿Cómo te gustan las matemáticas, eh?
65.536 clasificaciones posibles antes de que se acabe esta liga regular, que se resolverían en capítulo de empates de la siguiente manera. Primer criterio para desempatar, el average general. Ahora mismo, en positivo, Gran Canaria más 93 y Unicaja más 14. Los demás en negativo, Andorra menos 19, Bilbao menos 24, Fuenla menos 38, Obradoiro menos 21, Murcia menos 33, Juventud menos 39, Manresa menos 118. Es decir, prácticamente metidos ahí en un pañuelo. Es decir, que al que se le ocurra perder un partido de paliza, si es que se le ocurre en estas dos jornadas que quedan, pues puede verse notablemente perjudicado. El siguiente criterio para desempatar sería la mayor cantidad de puntos a favor. Y el tercero y último, el cociente entre puntos a favor y puntos en contra. Datos a tener en cuenta. Con más opciones de lo que se ha visto hasta ahora, Unicaja, porque frente a sus rivales directos en los que está metido, ha obtenido 5 victorias y 2 derrotas, lo mismo que Murcia, curiosamente, que ha ganado a Andorra, Bilbao, Fuenla, Obradoiro y Juventud, solo perdió con Unicaja y Manresa. En el otro extremo, Andorra solo ha sido capaz de ganarle a Unicaja y Juventud, perdiendo 5 partidos frente a sus rivales directos, y la propia Peña solo le ganó a Fuenlabrada y Manresa, perdió contra Unicaja, Andorra, Bilbao, Obradoiro y Murcia. Pero insisto, primer criterio de desempate, el average general. A partir de aquí, dos jornadas por delante, 4 equipos con 7 victorias, otros 4 con 6. Obradoiro ahí metido con plaza segura como anfitrión, pero pudiendo verse inmerso en empates. Vamos a ver qué es lo que pasa y quién acompaña a Valencia, Barça, Real Madrid y Baskonia.
Bueno, pues así está la lucha por meter la cabeza, por estar en la Copa 2016 de La Coruña. Más detalles que nos deja, que rodean esta Liga Endesa cuando hemos superado la 15ª jornada de competición. El Valencia, que ha igualado el segundo mejor arranque en la era ACB y que lleva, bueno, un inmaculado 26-0 entre la Liga Endesa y también la Eurocup. El MVP de la jornada, que ha sido Allen Omic, un 2-16 del Herbalife Gran Canaria. ¿Te gusta Allen Omic, profe? ¿Te gusta como pivot con sus recursos, lo que está mostrando esta temporada?
Un jugador muy prometedor, un jugador con mucho talento. No llega todavía al nivel que dio Tavares, pero creo que es un jugador de unas características, no te digo idénticas, pero sí similares, un pivot alto, de los que le gustan además al entrenador del Herbalife Gran Canaria, Aitor García Reneses, y sobre todo de los que le gusta porque puede trabajar con ellos y hacer de él un jugador mucho mejor. Yo creo que puede ser un jugador importante, quizá no tenga calibre en NBA, lo cual le permitirá jugar mucho tiempo en Europa, y creo que puede ser un jugador, como digo, muy ya lo es, de hecho, en el esquema de del Gran Canaria.
Bien, por cierto, se ha despedido Augusto Lima, hablando de pivots, lo ha hecho de Murcia y del Murcia para llegar a Madrid, como os venimos informando ya desde hace unas cuantas fechas. Ha dicho Augusto Lima en su cuenta de Twitter: muchas gracias, afición, nunca me sentí tan querido como en el Palacio, como en Murcia, sois los mejores. Bueno, después os recuerdo los emparejamientos porque es importante en esta penúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa, pero ahora queremos saludar, está Pani, está Gil, está Parrita, y saludamos a David Carro. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos trabajando de reuniones ahora mismo en Barcelona.
Ah, ¿desvelamos algo o no?
No.
Vale, bueno.
Formales con los clubes, lo lógico, el trabajo normal. Hay que ir hablando de los proyectos y de las cosas que se pueden hacer y que no y demás, lo que sea interesante para el futuro, pero nada concreto.
Bueno, no me lo pongas tanto en bandeja, que si no, mi obligación y mi misión es preguntar. Os decía al inicio que David es una persona, seguro que muchos le conocéis, que sabe un montón de baloncesto, y que además es el representante de Rudy Fernández. Bueno, representante y amigo. Y entendíamos que esta era una buena semana, después de un mes, ¿no? Creo que ha pasado de la operación, para saber cómo está Rudy. ¿Cómo está Rudy? A ver.
Bueno, Rudy está bien. Estuvimos juntos el domingo. Bien. Rudy está, a ver, bien dentro de lo que sabemos, pues está en plena rehabilitación, que todavía le quedan un par de mesecitos para poder estar a tope con el equipo y que bueno, está trabajando mucho en sesiones matutinas con Trapero, el preparador del Real Madrid, y con todos los fisios del club, haciendo su rehabilitación, trabajando en temas de piscina, trabajando en temas de gimnasio, pues para fortalecer lo que es la zona lumbar y la zona operada de la espalda, y tener los músculos preparados para que soporten bien esa espalda y para que pueda volver cuanto antes en plena forma. Es un trabajo metódico, que hay que tener mucha mentalidad pues para cada día estar con ello, pero bueno, Rudy la tiene, está muy bien de ánimo, está convencido de que va a volver pues mucho más fuerte que antes y además es que tiene que hacerlo porque es su tercera operación de hernia discal después de la de Portland y la de Denver y ya no tenemos 20 años, ¿no? Al final él todavía es joven, tiene 31, pero tiene que hacer ese trabajo y va a estar bien, va a volver justo en el momento adecuado, que le digo yo, para demostrar que sigue siendo el mejor jugador fuera de la NBA.
Bueno, así está la recuperación de Rudy Fernández. ¿Lo pasa mal él viendo al Real Madrid, este Real Madrid que no acaba de encontrar la regularidad?
Sí, yo me río un poco yo solo porque lo pasa mal hasta en los partidos complicados, ¿no? O sea, que no son complicados, ¿no?
O sea, como el de Sevilla, por ejemplo.
Sí, partidos que se resuelven rápido, ¿no? Pero bueno, no son muchos. A día de hoy hay pocos partidos fáciles, pero bueno, los que se dan así, lo pasa mal hasta esos días. Yo tengo el recuerdo de estar en el Palacio el día clave del Estrasburgo en casa para el Madrid para clasificarse matemáticamente para el top 16 y lo vivió de pie en la esquina del banquillo, no se sentó ni un minuto. Estaba cardíaco el hombre, normal porque su equipo, porque tiene muchas ganas de volver a estar con sus compañeros y porque un jugador de ese nivel activo y competitivo, pues lo que tiene ganas de estar en la pista, ¿no?
Claro. Oye, ¿deja secuelas este tipo de lesión? ¿O precisamente la intervención una más es para eso, para corregir la lesión y también para evitar recaídas?
Sí, la intervención es para corregir la lesión y para evitar recaídas, evidentemente, y para que no vaya más el tema, y lo que es muy importante en ese tipo de casos, yo después de haber vivido ya la operación de Denver en directo y demás, y de toda la recuperación, pues sé más de la materia, antes no tenía ni idea. Lo que es un clave y fundamental es el trabajo de rehabilitación que hagas y luego mantener ese trabajo, perpetuarlo en el tiempo o incluso cuando ya estés compitiendo y ya te encuentres bien, para que los músculos de la zona lumbar, abdominal y demás estén en perfectas condiciones y muy potentes para evitar que vuelva a suceder.
Bueno, se ha puesto fecha para volver, no va a estar en la Copa, que quiero recordar, además hizo una Copa fantástica en 2015, de la cual fue MVP. ¿Qué fecha, alrededor de qué fecha puede volver a competir él?
Bueno, no hay una fecha predeterminada en el calendario, ¿no? Lo que sí es a partir de esta semana que en la que estamos, pues calcular a más o menos unos 2 meses, que bueno, entra dentro de los plazos que se habló de 3 meses y que el club hizo oficial en su día. Entonces, bueno, no hay una fecha concreta porque todo eso va dependiendo de cómo vaya evolucionando la espalda de Rudy, las sensaciones, pero bueno, de momento va por el buen camino y no tiene que haber ninguna sorpresa. Vale. Es agradable.
Vale, así está Rudy Fernández, nos lo explica su representante, amigo David Carro. Miguel Ángel, Paniagua, Parrita, ¿queréis algo para David?
Yo decirte básicamente que Rudy echará mucho de menos al Madrid, pero en Euroliga sobre todo el Madrid echa mucho de menos a Rudy, pero mucho, mucho de menos, porque ya no, yo siempre que hablo de Rudy digo lo mismo, la gente normalmente solo se fija en los guarismos anotadores, en los porcentajes de tiro, en si ha metido tres triples o tal, pero el amigo Rodolfo, en la estructura defensiva del Madrid, es súper importante por cómo corta líneas de pase, por cómo presiona el ataque rival, y yo creo que el problema endémico de este año del Madrid, en todas sus derrotas, o en la gran mayoría de ellas, es que no defiende bien, y la intensidad defensiva de Rudy se echa en falta siempre.
Pues sí, es verdad. Ah,
fíjate que hablamos siempre de que tiene toda la razón, ¿no? Yo uno de los temas que destaco más siempre de Rudy es su actividad. De hecho, cuando se hablan los equipos de la NBA que pasan por el Palacio y tal, y hablamos sobre Rudy, y te preguntan y demás, destacan siempre, lo hizo hace poco Oklahoma City Thunder, que estuvimos en una charla coloquial hablando del partido y tal, la actividad, ¿no? La actividad que tiene en todas las facetas del juego y que consideran que es el mejor en la línea de pase en el lado débil, robando la línea de pase en el lado débil de toda Europa, además de que siempre está pues barriendo los balones, siendo escolta pues por encima del aro, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, yo siempre destaco la capacidad esa para robar el balón en el lado débil, porque si lo veis que siempre está colocado de puntillas, que parece que va flotando, eso es muy difícil de hacer y él es un especialista en eso, ¿no? Hay muchas más cosas que no son solamente las entradas a canasta, los triples y demás, ¿no? Aparte es la capacidad de pase.
Bueno, pues esperamos ver a Rudy cuanto antes en una pista de baloncesto, que es su hábitat natural. Oye, David, te dejo. Nos vamos a ir de aquí un ratito a Palma, pero como tú eres de allí, me gustaría saber qué te parece el desembarco de Robert Sarver, del presidente de los Suns de Phoenix en el Mallorca.
Bueno, yo lo celebro. Lo celebro porque bueno, pues conozco muy bien la dinámica de Sarver en la franquicia de Arizona. Se ha revalorizado el equipo muchísimo desde que lo compró en 2005 los Phoenix Suns. 2004, no recuerdo cuál de los dos años fue, lo compró por 404 millones de dólares, hoy en día el equipo vale casi 1.000 millones de dólares, ha vivido la etapa más exitosa de la franquicia de Phoenix que con él, ¿no?, de los últimos tiempos. Y luego yo creo que al Mallorca, y yo siendo de allí, pues te lo puedo decir, ¿no?, la era Serra Ferrer y demás ha sido un absoluto desastre, que ha llevado al equipo a lo más profundo, a tocar fondo, y a nivel estructural y de gestión también, y eso es lo que van a cambiar los Yankees, claramente. El que no sirva para trabajar se va a ir a la calle clarísimamente y lo van a remodelar todo hasta crear un proyecto que sea solvente y demás. Aparte, la deuda que tenía el Mallorca para Sarver pues es totalmente asumible, con lo cual yo creo que Mallorca en ese aspecto está enhorabuena.
Bueno, pues si es para bien, que sea eso, que sea para bien y que vaya a mejor y remonte el bueno del Mallorca. Oye, un favor, dale un abrazo a Rudy y ya puestos un besito a Helen Lindes, ¿vale?
Vale, les daré recuerdos de tu parte. Te voy a hacer una puntualización sobre lo de Augusto Lima, porque soy su representante también. Decirte que lo que ha puesto en Twitter no tiene que ver con despedirse, ya se lo digo.
¿Me dices que no va a llegar a sobre el 24-25 a Madrid o tampoco quiere decir eso?
No, vale. No por eso, es una decisión que toman al Real Madrid, porque para eso es jugador del Madrid, pero vamos, que Gus lo que le pasa es que...
Que tenía ganas de mostrar y de devolver
el cariño a la afición. El cariño que tiene por ya. La afición, sí, porque ha pasado, para él ha sido un proceso complicado mentalmente digerir el tema de ser jugador del Madrid, pero estar en su casa en Murcia, que es lo que considera su casa, y quiere mucho a la gente allí, él se ha sentido un jugador allí y ha vuelto a nivel, bueno, ha alcanzado su mayor nivel como jugador allí después de la salida de Unicaja de Málaga, y él siente Murcia como su casa, y el cariño de la afición que le propensaron este fin de semana en el partido, durante el partido fue muy bonito, cuando fue a la línea de tiros libres y demás, se volcaron todo el público con él de pie y demás, y quería mostrarlo así, ¿no? A día de hoy la decisión es del Real Madrid y no hay ninguna decisión oficial todavía, así que pasará lo que tenga que pasar, pero bueno, que Lima todavía tiene a la afición de Murcia en su corazón y es su casa, ¿no?
Vale, por eso pues, lo aclarado queda. David, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo a vosotros.
Cuídate mucho. David Carro, el amigo y representante de Rudy Fernández, representante también de Augusto Lima, entre otros muchos jugadores. Bueno, os debía los emparejamientos de la próxima jornada de la Liga Endesa y nos metemos en territorio Supermanager. Obradoiro, Iberostar, Tenerife y Moravanca, Andorra, Sevilla se van al sábado y el resto el domingo, Valencia, por cierto. Va a ser el partido 1000, este Valencia-Caiz-Zaragoza del conjunto valenciano, partido 1000 en la Liga Endesa, cifra redonda. Valencia-Caiz-Zaragoza, Fiat Juventud Basconia, UCAM de Murcia, Movistar Estudiantes, Unicaja Guipúzcoa, Manresa Dominion, Bilbao Basket, Montaquit Fuenlabrada, Real Madrid y Herbalife Gran Canaria, Barcelona. (Risa) Gil, que como terapia, escuchar hablar de Rudy en positivo y también de Augusto Lima te habrá ido bien, ¿no?
Menos mal que has quitado la foto de Helen Lind desde el iPad, porque si no, no me veía yo con alma de tirar para adelante la sección, ¿eh?
Arrancando el 2016, a ver qué podemos aportar, explicar diferente, sí, en este rincón del Supermanager.
¿Qué podemos explicar diferente? Pues nada, que me he quedado con 60 y pico puntos en la jornada. Total, es lo que tiene hacer dos cambios equivocados. Y es lo que tiene desechar la que era opción de la jornada. Opción por la que, por ejemplo, había apostado decididamente Juan Arias, que era Sergio Rodríguez más Casey Rivers. No lo supimos ver y el balance ha sido, pues nada, en la Liga de Showtime he hecho el séptimo por la cola. Séptimo por la cola de la Liga de
Showtime. Se pueden fichar jugadores que no sean del Real Madrid, Gil, ¿eh?
Es que, te voy a ser sincero,
ya.
Me da miedo echarles el gafe. Basta ser que yo... ¿Por qué te crees que no juego el Supermanager de la Euroliga? No, porque mira cómo va la cosa. Si jugara el Supermanager de la Euroliga ya me habría tirado de los pelos o me habría ido con Rudy a que nos diera un ataque de nervios a los dos. Bueno, en resumen, que como quedan dos jornadas para el corte de la Copa, yo lo que creo es que de cara a las próximas jornadas hay que atacar en esos partidos donde hay chicha en juego. Por ejemplo, hay un Andorra-Sevilla. Todos sabemos que los equipos que juegan contra Sevilla valoran alto. Por lo tanto, pues ahí podemos apostar por un Shermadini, por un Bogdanovic, por un Stojanovski o incluso por un Betiño Gómez. Tenemos un Unicaja-Retabet. Vale, sí, Retabet viene de ganar en pista de Estudiantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la Copa es la Copa. El equipo de Joan Plaza está todavía inmerso en esa pelea. Ahí tengo un pálpito. Llamar Smith.
Vale, yo voy apuntando.
¿Ves
para
apuntando?
Sí.
Y otro partido en el que, pues mira, me ha dado por centrar la atención, sería el Manresa Dominion Bilbao Basket, porque Bilbao también está necesitado de victorias. Manresa buscaría el milagro. Musli, sí, es lo que recomendaría todo el mundo. Hanna es lo que recomendaría todo el mundo. Quizá Alex Mumbrú sería una opción más recomendable. Y luego dos jugadores entre interrogantes. Casey Rivers. ¿Con qué Casey Rivers nos quedamos? ¿Con el del cero en su debut en Liga Endesa con el Madrid o con el que valoraba 31 en el partido frente a Sevilla? Teniendo en cuenta además que Real Madrid juega afuera, juega en la pista de Montaquit Fuenlabrada, ahí dejó la incógnita. Y luego hay otro jugador que quiero seguir de cerca, que es Crapshot, el jugador de CAI Zaragoza. Lo que pasa es que Zaragoza va este fin de semana a la Fonteta. No sería quizá la jornada más recomendable para ficharlo, pero sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo ya pensando de cara a la segunda vuelta.
La recomendaciones de José Luis Gil para la 16ª jornada de la Liga Endesa. Abrimos territorio de NBA. Gracias, Gil.
Adiós.
Bueno, hay que ordenar muchas cosas. Todo lo que nos viene desde Estados Unidos, hay que ir a Palma. Hay que escuchar después a Rubén Parra con su entrega por capítulos de la historia de la NBA. Hoy, en 1955, que nos centramos con el anillo de campeón de aquel año. Va a ser de aquí a unos minutitos. Pero antes, profe, Pani, entre otras cosas, se le ha calentado la mano a Prokhorov en Brooklyn, ¿no? Y se ha cargado de una atacada al entrenador, a Lionel Hollins, y también al general manager.
Al general manager no se lo ha cargado exactamente, pero ahora te contaré una cosa muy jocosa.
A ver.
A Lionel Hollins sí, a Lionel Hollins era una muerte anunciada y, bueno, venía ya de lejos, sobre todo por los propios errores de Prokhorov. Es decir, Prokhorov cuando controla el CSKA de Moscú en la época de Mesina, en la época primera de Mesina, previa a su llegada al Real Madrid, tiene mucho éxito, tira de bolsillo, le va todo muy bien. Y cuando llega a la NBA, él piensa que aquello es jauja también, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta de que hay tope salarial, de que aunque él gaste mucho dinero, si no fichas buenos jugadores, ese gasto de dinero no se traduce en triunfos y, por lo tanto, se encuentra en un mundo diferente. O sea que, en gran parte, los males de Brooklyn vienen por su culpa. Pero también es verdad que Lionel Hollins no ha terminado de conectar con los jugadores y la verdad es que el equipo pues no lo ha hecho nada bien y normalmente los entrenadores siempre caen. Y Billy King pues ha estado también muy flojito en su actuación. Primero intentaron hacer un grupo de jugadores veteranos, ¿os acordáis? Salió mal, luego deshizo todo aquello, para fichar jugadores, digamos, más jóvenes, tampoco ha salido bien. Y la verdad es que tienen un reto importante como franquicia, porque Brooklyn es un barrio enorme de Nueva York, con una tradición deportiva extraordinaria, pero no cuajan. Y para todo eso, pues bueno, Prokhorov ha decidido dar un cambio radical. Y te decía que no ha despedido exactamente a Billy King, porque le ha reasignado a un puesto que...
Ah, lo ha recolocado, vale, vale.
Lo ha recolocado, pero el puesto es encontrar su sustituto.
Está bien eso.
Entonces está, es decir, no te he hecho, pero tienes que buscarme tu sustituto, que en realidad él no lo busca.
Hombre, es que si no lo va a hacer con unas ganas...
Claro, simplemente lo recoloca ahí para no echarle, porque Billy King es un hombre que tiene muy buenos padrinos en la Liga NBA a nivel de comisionado, y sobre todo el antiguo comisionado, y quizá no haya querido echarlo así de buenas a primeras. Le ha ofrecido, por lo que me cuentan, un contratazo a John Calipari, el entrenador de Kentucky, pero va a ser muy difícil que Calipari deje Kentucky, porque Calipari en Kentucky, ya lo hemos contado aquí, es el rey del mambo, literalmente, además. O sea, es el amo total, ¿no? Y como diría Guardiola, con un adjetivo calificativo previo a lo de amo, ¿no? Y es muy difícil que eso, bueno, muy difícil no, es imposible que eso lo tenga en la NBA por mucho dinero que le paguen.
Sí, pero bueno, ¿cuánto le tiene que estar ofreciendo para que se lo piense Calipari, profe?
12 millones al año.
O sea, pues, ahí vamos.
12 millones al año, y ha pedido un contrato, había pedido. Su agente ha insinuado que el contrato mínimo tendría que ser de 10 años. Pero vamos, yo creo que eso es un brindis al sol.
Sí, claro.
Prokhorov se lo puede dar perfectamente, porque aunque ha perdido mucha fortuna últimamente por la crisis económica rusa, sigue siendo mil millonario y puede pagarle 75 veces lo que pide, ¿no? O lo que teóricamente pide Calipari. Pero yo creo que Calipari pide eso
para no ir, y
seguir en Kentucky, con lo cual, bueno, pues cobra... cuerpo, pues la posibilidad de que vayan otros entrenadores, que siempre son más o menos los mismos, ¿no? Los sospechosos habituales para el banquillo, pero Brooklyn sí que necesitaba un cambio, creo que llega tarde, pero bueno, veremos a ver.
Pero Prokhorov es el hombrecito este que cuando se hizo cargo de los Brooklyn Nets dijo que en 3 años iba a tener un equipo campeón.
Sí, pero
en tres años de Melmac, que es que te crees que llegas aquí a poner la pasta, te llevas a Paul Pierce, a Joe Johnson y a Kevin Garnett y te van a regalar los anillos por la cara. Claro, no puede ser.
Sí, efectivamente. Que los 3 años a lo mejor son 3 años en la mente de Prokhorov, sí. No en la mente de un presidente de la
Melmac,
franquicia normal.
De los de ALF, de 157 sí, años estelares.
De un dirigente de la NBA. Tenemos más cosas, pero dejadme que pase por Palmas y ya estamos todos. Jordi Jiménez, Cope Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Un saludo a todos.
Bien, ¿y tú?
Pues todavía alucinando, porque el día 5 de enero, la víspera de Reyes, llegó aquí un rey mago, no de Oriente, sino de Occidente, del otro lado del Atlántico, diciendo que quería comprar un club de fútbol. Yo todavía es que no me lo creo, porque es algo increíble, ¿no? Aunque estamos en un mundo globalizado, tuve que llamar al profe, a Pani, para que nos diera una explicación, a ver si él acertaba a entenderlo, porque nosotros todavía no, se nos escapa, la verdad, que se haya fijado un club de fútbol, aunque él llevaba tiempo intentando entrar, lo había intentado con el Levante, con el Español, con el Getafe, pero bueno, ha cogido de alguna forma casi un animal herido en segunda división, un club con su historia, pero que está en su peor momento deportivo y que le cuesta, que ya sabemos que para él no es demasiado, pero le cuesta algo importante para ver si dentro de un tiempo reflota este club y lo sube a primera división. Pero sí, aquí estamos con Robert Sarver.
Jordi, explícanos, ¿compra Robert Sarver, el 100% del Mallorca?
El 77%, mediante una ampliación de capital. El hasta ahora propietario y todavía presidente del alemán Urs Klassel le vende de alguna forma los derechos de las acciones para ampliación de capital. Acude con 20,7 millones de euros que tiene en la caja el Mallorca. Y así se hace con el 70% de las acciones. Bueno, al fin y al cabo es el propietario absoluto, aunque no tenga el 100%, da igual. Y bueno, pues ha colocado en el Consejo de Administración, que todavía no lo hemos visto por aquí, será Diver cuando venga por aquí algún día, Steve Nash. Y aunque ya ha colocado una persona de su confianza, pero que tampoco conoce hace tanto, en Madrid, que es el abogado Maeta Malengo y que está al frente del Mallorca.
¿Y qué deuda tiene el Mallorca? ¿Qué deuda que va a asumir, claro, Robert Sarver?
Pues la deuda es de 30 y pico millones de euros en total. Es una deuda controlada porque el Mallorca ya pasó por concurso de acreedores, está cumpliendo cada año con los acreedores, le queda poco tiempo y poco dinero por pagar de los acreedores ordinarios, y con la Hacienda Pública, que es como todos, quien tiene mayor deuda, pues también va pagando, creo que a 10 años vista. Total, que sí, hay un dinero todavía ahí acumulado de pasivo, pero que es una deuda controlada que se va pagando.
Vale, perfecto. Jordi, gracias, y suerte, ¿eh?
Cuando vea Steve Nash por aquí, os aviso, Albert.
No lo dudes, por favor. Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Profe, el desembarco de Sarver en el Mallorca, desde tu experiencia, me interesa mucho saberlo. ¿A qué te suena y qué crees que puede pasar? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo?
En principio pulgar abajo, pero todo es posible, ¿no? Yo creo que en principio es una buena noticia para el Mallorca porque tiene dinero en efectivo, pero Sarver en Phoenix, ya lo sabemos, es un propietario muy, muy controvertido. Bueno, David Carro ha sido muy benévolo con él. Dice que con él ha venido la mejor trayectoria de Phoenix, en absoluto. Phoenix es verdad que se ha revalorizado, pero se han revalorizado todas las franquicias de la NBA. Y en ese sentido, en Phoenix no solamente es un propietario muy controvertido, que a veces hace declaraciones muy controvertidas, sino que yo creo que la franquicia ha perdido valor en relación a lo que podía tener como valor de mercado, en función de que el equipo, por ejemplo, se va a presentar ya en su sexta temporada sin jugar los playoffs, ¿no? En ese orden de cosas, pues bueno, Robert Sarver es un propietario que en Phoenix está muy en el día a día y no siempre tomando buenas decisiones, pero no está escrito que al venir aquí a un club de fútbol, aunque él no va a estar en el día a día, y dependerá mucho de cómo lo lleve la gente en quien delegue. Pero en principio es pulgar abajo, pulgar arriba en cuanto a lo bueno que es para el Mallorca, que llegue dinero fresco, como nos explica el compañero Jordi, pulgar abajo en cuanto a la figura de Sarver.
¿Y la figura de Steve Nash? ¿Cómo la ves en todo esto? ¿O es más?
Bueno, un gran fanático, es muy sabido. Y
sí, es muy futbolero, eso sí. Mucho,
un gran fanático del fútbol, seguidor de los Spurs, no de los San Antonio Spurs, sino de Tottenham, del equipo londinense, y gran conocedor del fútbol FIFA. O sea, que en ese sentido, creo que es un jugador además muy inteligente, bueno, es una persona muy inteligente, ya es jugador, y seguro que lo hará muy bien, pero dudo mucho que esté en el día a día. Yo creo que estarán otras personas en el día a día, y bueno, como le dije a Jordi en su momento, que le vaya bien al Mallorca, que es lo que deseamos todos, que un club histórico pues vuelva otra vez a ser un gran equipo, bueno, y está en primera división.
Vamos a ver cómo sigue caminando y evolucionando esta historia. A ver, que hay otra, que no sé si tiene visos de realidad. Si tú, por ejemplo, Parrita, ves a Pau y a Marc Gasol jugando juntos a partir de la próxima temporada en Memphis, porque desde allí, desde Estados Unidos,
eso es una bacala.
Sí, sí, lo de Pau y Gibson a Memphis por Randolph y Green, ¿no? ¿Nada?
Es el trade machine, es para que lo entienda la gente, es una pestaña que tiene el portal de ESPN en el que tú puedes jugar a ser general manager y metes jugadores de equipos y te cuadra y te va cuadrando, te va diciendo si cuadran las cuentas para que puedas realizar ese traspaso. Entonces, el otro día jugando, gente de ESPN metió el nombre de Pau Gasol para irse de los Bulls a Memphis, y les cuadraba que metiendo a Pau con Tab Gibson podrían entrar en un intercambio por Sam Randolph y Jeff Green.
Económicamente cuadra, pero también hay otro componente. Recordad que Pau Gasol va a ser agente libre, y que ya al inicio de temporada, cuando se le preguntaba también a su hermano Marc, decía, bueno, ¿por qué no podemos intentar traer a Pau a Memphis?
Sí, pero yo creo que sería más bien a en una elección de Pau, de elegir irse a acabar la carrera con su hermano en la NBA en Memphis, que a modo traspaso ahora, más que nada porque yo no veo factible que el equipo de Tennessee se quede sin el único alero anotador que tiene.
Ya.
O sea, tú no puedes deshacerte de Jeff Green, que es el único hombre que te puede meter 15 puntos. Te quedas con Matt Barr solo para jugar de alero. Y te coges dos a la pívot, a Pau Gasol y a Tad Gibson, porque teniendo a Marc, evidentemente el 5 es Marc Gasol. O sea, ahora mismo si Pau va a Grizzlies, la estrella es Marc, no sería Pau, desde mi punto de vista. Por lo que Marc significa para el equipo, pese a que, desde mi punto de vista también, no está haciendo su mejor campaña. Está haciendo una campaña muy irregular, básicamente como su equipo. equipo. Él está irregular y su equipo lo nota. A mí me parece una pera limonera, que es bonito y tal. Jugar, pero es como si te mueves con el FIFA a fichar a Cristiano Ronaldo, a Kroos y a Modric para el Barça. Pues es lo mismo, es una cosa que tú puedes hacerlo jugando, pero que no le veo visos de que pueda pasar. Que Pau termine en Memphis para terminar su carrera de NBA con su hermano, no sé, yo es que creo que a Pau le interesa más el hecho de intentar ganar un tercer anillo que retirarse con su hermano, porque su hermano al fin y al cabo ha jugado un montón en la selección y si todo es normal seguirá jugando este verano.
Ya, profe, ¿algo Dime. Más o como dijo aquel no hace falta sí. decir nada más?
Bueno, de lo que ha dicho Parra, amén, o como dice él, firmo debajo. Y luego dos cosas, unas, hace tiempo ya dijimos que Walton, el entrenador interino de los Golden State Warriors, era muy apetecible por varios equipos de la NBA. Y parece ser que los propios Lakers están muy interesados y que puede haber otros equipos, no descartemos tampoco a Brooklyn como un posible destino del coach Walton, dado que ha vuelto ya Steve Kerr, y en ese sentido volveríamos a ver una situación en la que Walton, como entrenador interino, llega a ser head coach en otra franquicia, en otro equipo, por méritos propios, porque la verdad es que la trayectoria que ha hecho su equipo mientras ha estado ausente Steve Kerr ha sido formidable y se lo ha ganado a pulso. Es además un entrenador muy querido por los jugadores y por lo tanto el año que viene va a trabajar sí o sí como head coach. Y la otra es que también nos adelantamos un poco a la noticia, pero no es seguro que suceda, es que el médico personal de Kobe Bryant, no el de los Lakers, sino el suyo personal, le ha recomendado que lo deje después del All-Star porque la lesión del tendón de Aquiles parece que es mucho más grave de lo que parece y se expondría a una lesión terminal, por decirlo de alguna manera. Es decir, tener una lesión terminal el año que te retiras no es, digamos, tremendamente grave desde el punto de vista de que no vas a jugar más, pero lógicamente si puedes evitar tener una lesión grave o que se cronifique, que se haga crónica, pues mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido, esa es la recomendación. Muy parecido a lo que pasó con Steve Nash en 2014, en enero de 2014, su médico personal en Vancouver le dijo que se retirara. Él, yo creo que además, de manera legítima, con un tuit, si no me equivoco, vino a decir que ganaba mucha pasta y que no se quería retirar. Y en el caso de Kobe Bryant, lo hemos hablado también con Rubén muchas veces, dado el espíritu competitivo de Kobe, yo dudo mucho que se retire después del All-Star, pero la recomendación médica es esa.
Bueno, informa Miguel Ángel Paniagua. Pani, te escucho la semana que viene. Gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo grande.
Perfecto. Rubén, ¿algo más de la NBA antes de meternos en tu rincón, en el Remember When?
Básicamente que los Warriors son a día de hoy el mejor equipo que yo he visto en mi vida.
Que tú y no, que muchos.
No, que yo y que cualquiera que haya visto la NBA en su vida, porque nadie ha visto a un equipo después de 38 partidos ganar 36. No, esto no ha pasado jamás.
No lo decía solo por el resultado, ¿eh? Lo digo también por el juego.
Sí, no, por el
que
juego
ya
también.
Es más subjetivo, pero no, bueno.
Yo soy más del juego de los Lakers del Showtime, para mí ese es el paradigma de juego bonito en baloncesto de NBA, pero bueno, los Bulls también tuvieron grandes años con Jordan, desde también el triángulo ofensivo, la defensa y tal, pero la verdad es que estos Warriors, se habla mucho del Big Three de Cleveland, de no sé, el Big Three de jugadores de milongas es el de los Warriors, o sea, tienen a tres tíos, Klay Thompson, Curry, que son anotadores puros, posiblemente dos de los tres mejores tiradores, y dejo la tercera pestaña abierta porque ahora mismo no sé quién sería el elegido, pero dos de los tres mejores tiradores de la liga sin duda, como puros tiradores, y luego Draymond Green. O sea, lo de Draymond Green, el crecimiento exponencial de este muchacho es una locura. Es una máquina de promediar triples dobles, de estar rozando el triple doble en promedio, y luego es que aparte ya no son los números o los triples dobles, es la sensación que da de saber jugar a esto. A mí me recuerda muchísimo a Boris Diaw, pero con más brillo. Yo cada vez que veo jugar a Boris Diaw, digo, este tío es jugador de baloncesto. O sea, no es ni mecánico, ni fontanero, este tío sabe a lo que juega. O sea, es jugador de baloncesto desde que se levanta hasta que se acuesta, porque hace cosas que son de profesional como la Copa de un Pino. Pues Draymond Green es lo mismo. O sea, bota bien, pasa bien, defiende bien, rebotea bien, y podría mejorar un poco el tiro, pero también las enchufa. O sea, a mí me parece la piedra angular del equilibrio de los Warriors. La genialidad es Curry, por supuesto, pero el que aporta el equilibrio a esa franquicia es Draymond Green. O sea, está a un nivel fantástico.
Pues sí, la verdad es que es un auténtico espectáculo ver jugar a Golden State. No voy a hacer de abogado del diablo, pero voy a decir que después eso hay que materializarlo y demostrarlo en los meses determinantes y decisivos, que parece muy decantado el anillo este año, pero ya veremos.
Bueno, luego metido en harinas de playoff, vete tú a saber. Claro. Luego te cruzas con los Thunder, te mete Durant 40 puntos y Westbrook otros 35 todos los días y palmas 4-0, pero que tiene muy buena pinta.
¿Qué decías?
El oeste, todo lo que no sea Warriors, Spurs o, en este caso, Thunder, a mí me extrañaría muchísimo, porque es que veo una diferencia abismal de nivel. A punto, por cierto, a los Kings como mi favorito para meterse en playoff, a Sacramento.
Ah, vale.
Yo creo que van en ascenso claro, y si Bogey Cousins and Company siguen por el camino en el que van, yo creo que la octava plaza terminará por ser suya.
Muy bien, no te vayas, ¿eh? Novena entrega en este 220 de Showtime de la historia de la NBA, con la NBA prácticamente en pañales, creciendo, década de los 50. ¿Qué pasaba en el mundo? Todo tuyo, Parrita.
Llegamos al anillo del 55. En el draft de esta temporada, Albert, aparece uno de los 50 mejores jugadores de la historia, Bob Pettit, único hombre capaz de robarle un campeonato a los Celtics en sus 10 años más gloriosos, del 56 al 66. Y dentro de un par de entregas contaremos algo curioso al respecto, pero lo dejamos para más adelante. La liga sigue siendo de 9 equipos, pero este curso contaba con una baja notable. El primer jugador dominante de la historia se había retirado. Tras ganar 5 anillos con sus Lakers, George Mikan decía adiós, y los de Minnesota, pese a su gran plantilla, lo acusaron. El 55 es un año relevante en política. La URSS, la Unión Soviética, firma junto a varios países del este de Europa el Pacto de Varsovia, algo así como la versión comunista de la OTAN. También es el año de la Conferencia de Bandung, en la que 30 países africanos y asiáticos sentaron las bases para la colaboración en pos de su desarrollo. Y además la ONU aprueba 15 nuevos ingresos en su organización, entre ellos el de España, a pesar de seguir gobernada por la dictadura de Franco. Dos más de política. Por primera vez en Estados Unidos se televisa para toda la nación una conferencia de prensa del presidente, en este caso de Dwight Eisenhower. Y Winston Churchill, figura clave en la Segunda Guerra Mundial, se ve obligado a cesar en su cargo de primer ministro británico por problemas de salud. Ese año, además, es importante para la música clásica. En Alemania es nombrado director de la Filarmónica de Berlín Herbert von Karajan, uno de los más ilustres, si no el que más, directores de orquesta del siglo XX. Esto que acabamos de escuchar es la marcha Radetzky del concierto de Año Nuevo en 1987, con la Filarmónica de Viena. Os recomiendo que pongáis el vídeo en YouTube, porque verle dirigir a la orquesta y sobre todo al público merece la pena. La liga regular en la NBA termina con Syracuse Nationals y con Fort Wayne Pistons como equipos con mejor récord en cada división, ambos con 43 victorias y 29 derrotas, y pasan directamente a esperar rival en la final de conferencia. En el este, Knicks y Celtics juegan la semifinal, y en el oeste, los Lakers y los Royals. Los de Boston y Minnesota, ambos por 2-1, pasan ronda. Pero tanto los Nationals, en el caso de los Celtics, como los Pistons, en el caso de los Lakers, se hacen con la final de conferencia por 3-1. El final de la dinastía era un hecho, y ese año la NBA tendría un campeón inédito. El mundo, por su parte, llora la muerte de dos científicos, de dos de los cerebros más ilustres del siglo XX. Alexander Fleming, inventor de la penicilina, y Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, que mueren en ese 1955. En España tenemos nuestro propio duelo, en este caso por Ortega y Gasset. Pero si hay una muerte que sacude al mundo en ese 1955, es la del actor más pujante del momento, James Dean, que había estrenado pocos meses antes Rebeldes sin Causa y Al Este del Edén, muere al estrellarse con su coche en un cruce de caminos en California. Acababa de terminar Gigantes, que se estrenaría al año siguiente. Unos se van y otros llegan, porque en ese mismo año nacen, separados solo por unos meses, los dos talentos más descomunales de la informática. En San Francisco, el creador de Apple, Steve Jobs. Y en Seattle, el de Microsoft, Bill Gates. En Glasgow, viene al mundo un niño chiquitín y rubito, de nombre Angus MacKinnon Young. Una guitarra para la historia, con sus pantalones cortos, sus pintas de colegial. Mucha culpa de las pasiones que despiertan los AC/DC en todo el mundo la tiene el vuelo de Angus Young. Volvemos a la NBA. Estábamos con una final inédita que nos iba a dar al quinto ganador de la competición. Hasta ahora, solo los Warriors, los Bullets, los Royals y los Lakers en cinco ocasiones habían alzado el trofeo. Era el turno para los Syracuse Nationals o para los Pistons de Fort Wayne. Y la eliminatoria final fue una de las más grandes de todos los tiempos. Tal vez no por el nivel o por superestrellas. Por encima de los demás, solo destacaba Don Seis a nivel individual. Pero sí por emoción. Los de Syracuse ganaron los dos primeros. Los Pistons voltearon la eliminatoria y se pusieron 3-2 arriba. Empataron los Nationals en el sexto. Y en el séptimo y definitivo, 92-91 para los Syracuse Nationals, campeones de la NBA por un solo punto. El equipo precursor de lo que hoy en día son los 76ers de Filadelfia se hace con el anillo. El ala pívot de los Nationals no defraudó esta vez y Don Seis fue el máximo anotador y reboteador de la final. 19 puntos y 11,9 capturas por partido. Voy terminando recordando a otros ilustres que vinieron al mundo en el año del campeonato del 55. En humor, Rowan Atkinson, aka Mr. Bean. Y el doctor José Miguel Monzón, aunque todos le conoceréis mejor como a Gran Wyoming. En cine, Bruce Willis y Kevin Costner. En política, Rajoy y Sarkozy. En deporte, el bicampeón olímpico de los 400 vallas, Edwin Moses. El tetracampeón de Fórmula 1, Alain Prost. Y dos de los nuestros, la clase y la casta de España, Juan Antonio San Epifanio, Super Epi y José Antonio Camacho. Iniesta de mi vida para los amigos. Y sí, otro de mis artistas favoritos, y de Germán Mansilla, y de Juanma Castaño. Uno de los grandes de nuestra canción, Manolo García. Con él, os dejo hasta la próxima entrega. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Aquí nos paramos. Anillo de 1955. ¿Cómo cambian las cosas con la llegada, entre otros, de Bob Pettit, pero ya pasando página a uno de los grandes de la NBA como George Mikan? Parrita, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Albert.
Me ha gustado lo de Angus, ¿eh? Hola, Arias, buenas.
Hola, muy buenas, hombre, lo de Manolo García también, también y también. Lo que suena ahora también, ¿eh? Bien elegida por el hombre oportunamente escogido para dar el efecto.
Pero sé quién son, por cierto. ¿Quién es el hombre elegido para tal efecto? Soundgarden. Mark Paires, el encargado de la sala de máquinas del programa. Bueno, hemos de hablar de baloncesto femenino y de la Liga Alep. En el baloncesto femenino hay que recordar que falta menos de un mes para que se dispute la Copa de la Reina del 6 al 7 de febrero en San Sebastián. Y hoy nos preguntamos, Juan, cómo están los cuatro equipos que van a participar, es decir, el Perfumerías Avenida, el Unigirona, el Conquero y el Guernica.
Así es, van a jugar en el pabellón José Antonio Gasca. A ver cómo las... Gasca el Avenida, wow, que es el principal favorito para llevarse esta edición, bien, lo decíamos.
Bien buscada. Bueno, sigue.
No, decía que la Avenida es el gran favorito porque ha sumado su 14ª victoria consecutiva. De hecho, solo llevan una derrota en lo que va de temporada, precisamente contra Conquero, y fue por 22 puntos, aunque era la segunda jornada de liga, los equipos estaban en formación y seguramente podemos tratar de un accidente. Precisamente Conquero, las onubenses, que son segundas a 3 victorias, y la gran sorpresa de la jornada la dio Cadilaseu, que ganó al otro equipo clasificado en Girona, en el derbi catalán. Las gerundenses se han desinflado un poquito y están a 4 victorias de Avenida. Por tanto, esa es un poco la situación. Queda un mes, yo creo que no va a cambiar mucho la situación, pero aparte de Avenida, pues todavía hay equipos que están ahí en un balance de 1 o 2 victorias, aunque ya están clasificados, pero de cara a la Liga y de cara a la Copa sobre todo, vamos a ver cómo llegan en última instancia. La jornada 15 es la que se ha jugado en el último fin de semana y pues destaca, como te comentaba, esa victoria número 14ª del conjunto salmantino. Hemos hablado con una de las jugadoras, Leo Rodríguez, que dice que es una espectacular racha, pero para aquel que piense lo contrario, ni mucho menos fácil y muy trabajada.
Llevamos muchas victorias consecutivas, pero bueno, no queremos parar, queremos seguir trabajando y a ver si podemos conseguir muchas más. Sí, la liga está reñida, todos los equipos quieren ganar, quieren estar arriba y saben que ganándonos a nosotros tienen buenas opciones. Entonces, pues la verdad es que los partidos hay mucha cantidad de victorias de partidos cercanos, ¿no? De 10 puntos o así, o menos. Entonces, pues bueno, 14 victorias, pero difíciles de conseguir.
Seguramente todo el mundo da como favorito a Perfumerías Avenida, pero estamos hablando de una competición que se juega en pista neutral, excepto para el Guipúzcoa, y a partido único, por tanto todo puede pasar.
Una de las cosas bonitas, ¿no?, de la Copa, que se juega un partido, da igual cómo estés en la clasificación, si ganas pasas a la final, y si pierdes pues te vas a casa. Entonces, pues, y bueno, esperemos hacer un buen papel.
Hemos aprovechado para hablar de la Euroliga. Hay una decepción relativa con su papel en la máxima competición de clubes. Están prácticamente eliminadas. Debería darse una carambola absolutamente casi imposible para meterse en los cuartos. En este caso, si llegan a clasificarse los primeros cuatro clasificados, en este caso sí que podrían aspirar a clasificarse para la Eurocup.
La Euroliga no es nuestra prioridad, la verdad que somos muy privilegiadas de jugar en este nivel, ¿no? Pero sí que, bueno, tienes la ilusión de hacerlo bien, de ganar a los más grandes y de poder entrar en los cuartos, pero es muy complicado.
Para que quede claro, que me he hecho un pequeño lío, tienen que quedar las quintas, porque evidentemente los cuatro primeros se cruzan en el cruce de cuartos de final y posteriormente se jugará la Final Four. ¿Alguna que otra noticia en esta jornada? Evelina Kobrin, pívot polaca, 1,93 m, 32 años, procede de Fenerbahce, campeona de la NBA femenina y de la Euroliga. Sustituye a Vanessa Blé, precisamente jugadora de Perfumerías Avenida, que está lesionada en la rodilla para varios meses, lo dice así textualmente el informe médico del club salmantino. Y también tenemos a la MVP de la jornada, que es concretamente Sierra Bravar, seguramente se pronuncia Sierra Bravar, una jugadora que últimamente está cerrando cualquier tipo de opción a que las demás sean MVP. Es el cuarto de la temporada. Es una pívot de Guipúzcoa. 13 puntos, 22 rebotes, 10 faltas recibidas, 33 de valoración en la victoria del equipo guipuzcoano ante Gran Canaria. Es el tercer MVP, perdón, el cuarto. En el tercero logró una astronómica valoración de 50.
Así está el baloncesto femenino. Hay que recordar, eso sí, los partidos que tienen los dos representantes de nuestro país en la Euroliga, tanto el Perfumerías de Avenida, del que hablábamos, como el Unis Girona.
Jornada número 10 en la Euroliga femenina, Girona Castor Brain, belga, el miércoles a las 8, y Avenida Sopron, húngaro, el miércoles a las 20:30. Como comentaba anteriormente, el equipo catalán ya está eliminado y el otro, sin prácticamente opciones de meterse en los cuartos de final, sí que podría aspirar a clasificarse para la segunda competición, que como hemos comentado es la Eurocup.
Muy bien, así está el baloncesto femenino, insisto, apunte de la Liga LEP.
Jornada número 17, dos sorpresas importantes. Lleida rompe una racha de 5 derrotas consecutivas y gana en Palma para salir del descenso. Y Coruña hace lo propio contra Melilla, que llevaba 5 partidos ganados de forma consecutiva. Palencia, líder destacado, con 3 victorias de ventaja respecto a Melilla. Y por detrás, sorprendente, el que viene lanzado es el Huesca, con 6 también victorias consecutivas. Palencia-Melilla jugará en la final de la Copa Princesa el día 29 de enero en el pabellón Marta Domínguez de Palencia. Pabellón Marta Domínguez, de momento. porque ya sabemos cómo está el tema de la atleta palentina.
De momento es pabellón Marta Domínguez,
y el tema del doping, le quieren retirar alguna calle, alguna historia, bueno, ya veremos. MVP, no, MVPs, dos, esta vez han sido un poquito más baratos que habitualmente. Mikel Uriz, base de Mallorca, y Oliver Arteaga, pívot de Navarra, ambos con 24 de valoración, y sendas derrotas, lamentablemente para ellos, contra Lleida y Burgos, respectivamente. Dos noticias, y que Okoye, pívot estadounidense de origen nigeriano, se incorpora al Palencia, procedente del Castro chileno, y el pívot checo Tomás Ampel deja Lleida, y el pívot moldavo Sorin Radukan deja cocinas.com.
Muy bien, Juan, gracias, ¿eh?
Muy bien, hasta otra.
Es momento de cerrar la persiana del 220, recordando primero los partidos de la tercera jornada del top 16 de la Euroliga. CSK Barcelona y Unicaja Cedevita, que se van al jueves, y el Real Madrid Zalgiris, el Zalgiris con Jasik Ivicius confirmado como entrenador hasta 2018, y el Khimki Baskonia el viernes. Real Madrid Zalgiris y Khimki Baskonia al viernes. Y Ricky Rubio, que ha dicho esto en las últimas horas.
Estoy sintiendo muy bien, ahora llevo bastante tiempo, de alguna manera, pero bastante tiempo sin ninguna molestia y me siento muy cómodo, ¿no?, en la pista. Bueno, la verdad es que sí que teníamos muchas esperanzas en playoff, pero cada vez se hacen más pequeñas, y después de esta mala racha pues nos hacen casi imposibles, ¿no? No tengo pensado en irme, ni creo que tengan ellos pensado en moverme, ¿no? Pues la verdad es que me hace mucha ilusión, ¿no?, unos Juegos Olímpicos, pero bueno, aprendiendo de los últimos años, quiero terminar la temporada bien físicamente antes de poder ilusionarme aún más. Es un jugador que está en estado de gracia y a mí la verdad es que tiene un talento y una forma de jugar que gusta muchísimo. Es un jugador muy difícil de parar, que ahora mismo está haciendo un juego de lo más bonito que jamás he visto.
Hablando de la temporada, del presente, también del futuro, el base español de los Timberwolves de Minnesota, Ricky Rubio. Por cierto, hablando de la NBA, recordad que podéis votar a los jugadores españoles para el All-Star. Lo podéis hacer, bueno, a través de la página web de la NBA, la aplicación oficial para móviles, a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram y de Twitter, por ejemplo, poniendo el hashtag #NBAVote, seguido del nombre del jugador. Por ejemplo, Pau Gasol, NBA Vote, Pau Gasol. Cerramos el 220, arrancamos este 2016 con esa sana intención de informar de una forma divertida del mundo del baloncesto. Habitamos siempre en cope.es y gracias por escucharnos y por descargarnos. Adiós. What? Well, just because...